La comunicación telefónica es con Noé Cotto, quien, como le comentábamos en el bloque anterior, junto a su esposo en ese momento, Carlos Lozada, la hermana de Carlos, Lilian Lozada, que estuvo presente en esa inauguración con su hijo y su sobrina, son sobrevivientes de uno de los hechos perpetrados en ese lugar de violación de los derechos humanos, en la causa denominada Lozada, donde hay condenados, entre ellos Carlos Faraldo, que tiene domiciliaria en Paso de los Libres. Y un abrazo muy grande, Noé, y gracias por atendernos. Hemos escuchado con mucha admiración y con lágrimas en los ojos la carta que escribiste, y que me gustaría que la resumas y nos cuentes un poquito sobre, primero, tu impresión de haber señalizado este lugar, y segundo, sobre esa carta que nos comunicaste ese día. Hola, Noé.
Hola, sí, ahí te escuché, sí.
Perfecto.
Sí, sí.
Te decía entonces que te mando un abrazo muy grande, que a través de la carta que se leyó por medio de Marisa Ramis, nos enjugó los ojos a muchos, nos revivió esa triste historia que te tocó pasar, y bueno, te pedía dos reflexiones. Una, sobre la señalización de ese lugar emblemático que debería haberlo hecho hace mucho tiempo ya la democracia, y sobre la carta que escribiste.
Bueno, primero te voy a decir que sentí muchísimo no haber estado ahí, porque ese era el lugar donde yo tenía que estar, pero no me dio la salud para ir, y antes de empeorarla,
lógico,
sugerencia de Alejandra, escribí esa carta. El triunfo que significa haber marcado ese lugar como un centro de clandestino, de tortura, y no sabemos si de asesinato también, es enorme. Que se haya podido hacer eso en Paso de los Libres es un gran logro. Y que en ese lugar esté funcionando actualmente un colegio, a mí me reconforta, como lo dije, porque están chicos aprendiendo en una época de democracia, y ojalá puedan tener una concepción de democracia mucho más grande de la que teníamos nosotros, porque en realidad nosotros vivimos una infancia y una adolescencia donde todo lo que estaba mal era como que estaba afuera de nuestras vidas, estaba afuera de la Argentina, salvo algún golpe militar, qué sé yo, como el de Lanús, que no pasó a los mayores que pasó esto. Esto fue es la desatada del infierno. Mira, yo hace mucho, mucho tiempo, creo que desde ese secuestro, pienso que todos nacemos con un monstruo adentro, que podemos pasar toda la vida sujetando el monstruo, no sale nunca, pero si sale, no tenés forma de volverlo atrás. Yo honestamente creo que todas estas personas que participaron en ese vandalismo, en esas masacres, en ese goce por el sufrimiento del otro, no van a volver a ser personas nunca. Hay cosas de las que no podés volver, hay caminos que no podés tomar porque no tienen regreso. Por suerte ya están viejos, por suerte hay una generación que está caminando con otra mirada. Por suerte hay gente con mucho valor, con mucho coraje, que la pelea todos los días. Por suerte tenemos las madres de Plaza de Mayo y las abuelas, que aunque se estén muriendo, están dejando la semilla atrás en los hijos y los nietos. Nosotros tenemos una historia reciente sembrada de terror, pero merecemos vivir sin terror, merecemos criar niños sin terror, y sobre todo estamos obligados a criar niños que respeten al otro, que vean al otro, que lo consideren persona. No podemos ignorar la persona que hay dentro de alguien que se enoja, de alguien que sufre y de alguien que llora. Yo tuve la suerte de ser una sobreviviente. Tuve la mala suerte de caer en algo que no tenía nada que ver conmigo. Pero también tuve la suerte de ser una sobreviviente. Pero también tuve la suerte de ver lo que son cuando ya no tienen careta, cuando ya no tienen público, cuando ya no tienen un palco, cuando las insignias que se cuelgan en los uniformes no valen nada. Yo tuve esa suerte y la agradezco.
¿Todas esas energías y experiencias acumuladas la canalizaste a través del arte, de la escritura? Que se haya reivindicado tu posición y la de tu familia a través de un juicio como debería ser y como la democracia lo establece, te convenció y te llevó justamente a eso, a escribir y a canalizar por otro lado eso que nos enseñan las madres y las abuelas, ¿no? A no tener un odio, a no tener deseo de venganza.
Sí, yo en realidad empecé a escribir cuando tenía 13 años, y bueno, eran garabateadas. Después me casé, a los 20 nació mi primer hijo, a los 22 vino este tema, y ahí yo, en el miedo de seguir amenazada, porque seguíamos amenazados, yo cerré las puertas de mi casa y los chicos jugaban adentro, traían sus amigos, venían nuestros amigos, pero nos manejábamos con miedo para salir a la calle. Toda esa época nosotros vivíamos en el camino a Gendarmería. Toda esa época teníamos casi siempre un Unimog que justamente se descomponía frente a casa. Teníamos autos sospechosos que iban y venían. O sea, la amenaza nunca desapareció. Incluso hubo una noche que golpearon la puerta, salí yo a atender la puerta, y un militar vestido con la remera blanca, el short blanco, las zapatillas blancas, en bicicleta, me dijo: ojo con lo que hacen esta noche, y se dio vuelta y se fue. Entonces, ya ahí estaba superado el miedo por uno mismo, ya estaba el miedo por los chicos. Qué bárbaro. Cuando llega la guerra de Malvinas, y se pierde esa infamia, esa otra infamia que hicieron, se empezamos a pensar ya en una apertura. Pero ojo, porque nosotros seguimos controlados. Bueno, se funda la Asociación de Escritores Libreños, se funda la Casa de la Cultura, gracias a la iniciativa de Cayo. Nos empezamos a juntar ahí en la biblioteca, toda la gente de arte. Yo ya estaba escribiendo un montón en ese momento. Teníamos un quehacer artístico, digamos, y eso hacía muchísimo bien, porque encima estábamos, te vuelvo a repetir, estábamos unidos con muy buenas personas, hasta que un día cae Carlos Wilde, que nunca supimos que era escritor, a pedir integrar la Asociación de Escritores Libreños, y bueno, se le dijo que sí, como se le decía que sí a todo el mundo.
Claro.
Como 7-8 meses después, yo supe de que Carlos Wilde, en una noche de vino, con otro, comentó que el trabajo de él era ir a las reuniones de los escritores para controlarme. Y me dio gracia, porque pensaba, no aprenden, ¿viste? No entienden, porque controlarme qué. Uh-huh. Yo tenía una vida absolutamente pública, absolutamente normal. No tengo carácter como para decir, ay, bueno, si algo no me gusta, me lo guardo, ¿no? Porque en ese sentido soy bastante chispita, salto enseguida. Uh-huh. Y bueno, y la siguieron. Y después el tema de ese famoso de la, como es la lista de blancos permanente, que honestamente cuando me enteré no podía parar de reírme.
Ajá, el informe Wire.
Blanco, sí, pero uh-huh. lo hizo, lo Angaulo copió él. Blancos permanentes, yo pensaba, esta gente se ganó el sueldo controlándome a mí. Uh-huh. Porque había distintas clasificaciones de blancos, ¿verdad? Blanco permanente, blanco no me acuerdo qué, blanco no me acuerdo. Bueno, yo estaba en el peor. Uh-huh. Y entonces, cuando por fin llega la apertura de que se pueda hacer un juicio, de que se los va a enjuiciar, cosa que nadie creía, bueno, ya fue bastante aliviada. La cosa, la primera audiencia fue acá, en el hospital, en el juzgado federal, y después fue en Corrientes, pero ya estaba visto de que no podían zafar porque ni los abogados de ellos podían hacer mucho. El único que zafó fue Musculito. No fue Musculito, no le decía Musculito. No me acuerdo cómo, Aldave.
Ajá, Tarzán. Murió.
Sí, Tarzanito, uh-huh. Porque murió.
Claro,
sí, porque sí. Porque era sí. Uno de los más complicados también. Uh-huh. Y bueno, y ahí seguimos con un poco de reparo, si se puede decir que eso da un poco de reparo, pero rogando que sigan apareciendo, que aparezcan los que están vivos y los que no están vivos, que digan dónde están, que entreguen los chicos. Vos sabés que yo a veces me pongo a pensar, mi hijo tiene 48 años, uh-huh. y están encontrando chicos de 48 años. Se pasaron lo que sería toda la vida de mi hijo intentando encontrar, y ese hijo se perdió 48 años, muchas veces en manos de los propios represores que mataron a sus padres. Esta es una historia que no puede volver a repetirse.
Después, bueno, te separaste, Carlito fue escritor y periodista, muchas veces contó su verdad y lo tomaron por loco, y cuando tuvo que declarar, esto aclárame muy bien porque no conozco bien la historia, o después que declaró fue golpeado porque seguía siendo observado y perseguido por gente que nunca se supo quiénes fueron, ¿no? Pero que tuvo una extraña coincidencia con lo que él había declarado.
Sí, yo en esa época ya vivía en Corrientes. Ajá. Pero sí me enteré de que lo acecharon en una esquina una noche y lo golpearon. ¿Sabes qué, Mario, con el tema de que mentía o no mentía? Uh-huh. Nadie tiene necesidad de mentir en estas cosas.
Es cierto.
Porque no ganas nada mintiendo. Uh-huh. Y no es bueno ni es a tu favor decir. En mi caso, por ejemplo, a mí me tuvieron, yo estaba embarazada y me tuvieron en una posición recontra incómoda, atada, encadenada a un pupitre sin poder tomar agua. ¿Qué ganás con una mentira así? Uh-huh. No hay forma de mentir.
En ese viaje a Corrientes en el Falcon, ¿iba Carlos Faraldo también? ¿Ahí lo reconociste?
Yo no fui a Corrientes, ¿eh? A Corrientes llevaron a la hermana de Carlos y el que manejaba, por los dichos de ella, el que manejaba era Zaraldo.
Perfecto.
Yo no fui. A nosotros nos liberaron una hora después de que salieron de acá con Liliano Sada.
Ajá. De allí, lógicamente, ¿no? Todo eso que dijiste y la protección a tu hijo, y además estaba embarazada.
Claro, yo estaba de 2 meses embarazada. ¿Qué te digo? El tema de mi hijo era terrible porque yo no sabía qué había pasado con él. Yo lo último que llegué a ver es que una niñera lo arrancó de las manos a Jerónimo de un militar y salió corriendo. Mi papá vivía a 3 cuadras de ahí. Ahí automáticamente arrancó el auto donde nos tenían a nosotros y nos llevaron. O sea, yo no sabía si habían disparado, si los habían agarrado, si habían matado a la niñera, qué había pasado con el nene. Y cada vez que preguntaba, se burlaban. Y con el embarazo, yo sé que llega un... que por ahí son cosas horribles de pensar o de decir, pero hubo un momento en que el griterío, la sangre, los pedidos de clemencia, las patadas, las trompadas, los ruidos de cadena, eran tan, pero tan terribles. Yo tuve todo el tiempo una persona parada atrás mío haciendo ruido con una bolsa de plástico. Que cada vez que se abría la puerta le decía, ¿empezamos? ¿Le damos? Esa era la época que ya se sabía del submarino seco.
Claro, claro.
O sea que esa fue la... Y te digo, estando en la posición que yo estaba, estaba absolutamente indefensa. Como es esa sensación de la bolsa y del submarino seco. La bolsa, cuando yo salí, no podían abrir una bolsita delante mío porque a mí me ponía terriblemente mal, terriblemente alerta.
¿Te daba pánico?
Y el submarino, la falta de aire con una bolsa en la cabeza, me duró como 7 años, por ahí esa sensación o recordar, y como que me viniera un ahogo hasta que un día dije, no, ya duró mucho, ya lo hicieron bastante, de ahora en adelante vos no vas a tener ningún sofoco más. Y seguí, pero hay que pasar por todo eso, hay que vivir con todo eso. Y sobre todo porque, te vuelvo a repetir, el miedo, una vez que estuviste en manos de ellos, el miedo no es solo por vos, el miedo ya se extiende a tu familia, donde se entiende a chicos.
También decís en tu carta que ese día pedías a Dios por un fin para que termine con esa tortura.
De alguien que gritaba espantosamente. Gritaba espantosamente y por la forma en que se reían y toda la chacota que hacían, vos ya sabés de que no va a vivir, entonces era pedir por favor que se muera cuanto antes, que le dé un ataque cardíaco, que muera.
Claro.
También en esa época, yo no lo pongo ahí, también en esa época ya sabíamos que las mujeres embarazadas eran raptadas, derivadas a algún lugar hasta que naciera el hijo. Ahí la madre era asesinada y el hijo era entregado normalmente a los mismos, delincuentes,
claro,
a
sí,
los mismos
sí.
uniformados.
A los apoderadores.
Bueno, en un determinado momento en que el caos fue más grande que nunca, empecé con bajones de presión, yo había llevado un Alsatén que no me dejaron tomar en ningún momento. Cada vez que le decía, déjame tomar una gotita, me contestaban, no mamita, es muy temprano para empezar a tomar algo, ahora vamos a tomar todos juntos. O sea, pintaba todo feo cada vez más. En ese momento yo pedí que si no era para estar conmigo, si no era para salir de esto, que ese embarazo no siguiera adelante. Que también es una decisión terrible.
Sí. Qué bárbaro. ¿Cuál fue tu pecado? ¿Eras una militante activa, digamos, de alguna agrupación política?
No, nunca milité.
Qué bárbaro.
Mi amor por algo que sea militancia llegó en el 83 cuando lo conocí a Raúl Alfonsín. Yo vengo de una familia peronista, todos eran peronistas.
Sí, sí.
Grandes discusiones con mi papá y con mi hermano, también con César.
El querido gordo César.
Porque eran muy peronistas. Ajá. Y yo nunca me identifiqué con el peronismo. Le encontraba serios baches al peronismo. Pero yo nunca hubiera podido militar porque nunca... Primero, rebelde por naturaleza, no hubiera podido acatar cualquier orden. Si vos militás y te dicen, andate hasta la esquina, descalzate, y volvés descalza, te vas hasta la esquina, te descalzás y volvés descalza. Bueno, yo no hubiera hecho eso. Y por otro lado, yo viví así, por revistas más que nada, todo el desastre que fue la masacre de Seiza, la cantidad de muertos.
Ajá.
Leí muchos libros, leí mucha bibliografía sobre eso, y todo era caos. Yo sentía que yo no tenía nada que ver con eso. Entendés que no había una parte de mí que pudiera colaborar con eso. A mí me saca la palabra y no me queda nada. No hubiera podido.
Bueno, ahí diciendo con vos, sos una gran persona, no solamente con tu palabra. Creo que te conocemos aquí en la sociedad y sos un baluarte muy importante, de eso estoy seguro.
Bueno, el que militaba así era Lozada.
Ajá.
La verdad que no sé qué decirte, qué grado de militancia tenía la hermana de él, porque ella vivía en Corrientes, nosotros vivíamos acá en Libre.
Claro.
Respeto la militancia, respeto del que es militante. Yo siempre digo que la próxima encarnación voy a venir como política, porque me gusta la política, no me gusta la basura que atrae la política, pero sí me gusta. Pero yo en esta no. En esta vamos a dejar las cosas como están. Vamos a seguir agradeciendo lo que hay que agradecer. Vamos a seguir llorando lo que siempre se va a llorar. Vamos a seguir admirando lo que es admirable. Te vuelvo a repetir, la madre y las abuelas de Plaza de Mayo. Y muchos como eso, y muchos como ellos, ¿eh?
Claro.
Pérez Esquivel, una cantidad de gente ahí. Y bueno, esa es la historia.
¿Y qué te trae esta fecha del 30 de octubre? Y justamente, como dijiste, alguien que idolatrás o que lo ves como un gran líder político, como el doctor Raúl Alfonsín.
Vos no tenés idea la alegría que a mí me da eso. Me hace acordar la noche que ganó las elecciones, que acá ganó Mecosi, ¿no es cierto?
Claro, sí, sí.
Nosotros salimos a caminar por la calle y andaba una gran caravana.
Sí.
Con el coche a la cabeza. Pero yo tenía una alegría increíble porque había ganado Alfonsín. Lo veía tan distinto, pero tan distinto, tan respetuoso a todo lo que venía atrás. Un hombre con tantos valores, con tanta claridad. Y sí, yo tengo un ídolo, es Raúl Alfonsín. Ojalá él también se reencarne.
Seguro. Y seguramente a quienes están escuchando, y sobre todo el sector juvenil, que aprendan, que lean la historia de lo que fue el padre de la democracia, el doctor Raúl Alfonsín, sus valores éticos y políticos que no son para dejar de costado, y que hoy, más que nunca, ante esta situación de definir hacia dónde va a ir el país el próximo 19 de noviembre, se debería entender muy bien lo que es el renacimiento de la política y todo lo que pasó durante estos 40 años, ¿no?
Sí, esto que uno ve por televisión ahora es una farsa tan increíble. Mira que yo digo, hoy no voy a mirar tantos noticieros, voy a agarrar un libro, voy a agarrar el notebook, voy a poner a escribir, pero me puede porque no puedo creer que los argentinos tengamos en primera plana un desaforado como Milei, una mina que no puede hilvanar tres frases seguidas como la Burnish, y un Macri que hizo pomada el país y que hoy viene como si fuera el salvador de la patria.
Exacto.
A los argentinos no nos pueden seguir pasando estas cosas.
Exacto.
No podemos. Yo no digo que Massa sea lo mejor que tenemos. Yo digo que Massa es lo más potable que tenemos.
Claro.
¿Entendés? Claro. Es lo más respetuoso. ¿Vos te imaginás a Milei en una reunión de la ONU, por ejemplo?
No, por favor.
Creo que Milei en realidad de política no sabe nada, de historia constitucional no sabe absolutamente nada. No podemos seguir fabricando este monstruo nosotros. Nos tenemos que curar de una vez por todas.
Tal cual. Noé, querida, gracias por este tiempo, gracias por atendernos, y bueno, ese abrazo cordial, solidario, como te decía a través del mensaje que te mandé. El reconocimiento de todos por tu carta tan hermosa y sensible. Y bueno, te queremos un montón, te apretujamos en el corazón a vos, a Liliana, a todos los que fueron víctimas de ese pasado horroroso. Y bueno, gracias y feliz Día de la Democracia.
Gracias, Mario, y felicidades para usted y ojalá haya muchos más.
Así sea. Noé Cotto en contacto con nosotros.